Hola, soy Flor Palumbo y esto es Motivarte Podcast. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte, ¿cómo andan? Estoy muy, muy feliz en este episodio. Creo que es el episodio 90, después lo voy a ver bien. Le hice la segunda entrevista de este podcast a la misma persona que tengo acá hoy, 88 episodios después. Así que, sin más preámbulos, bienvenida a Motivarte de vuelta, Gapsi Pizzoleo, ¿cómo estás?
Ay, hola, no sabía que pasaron 88 podcasts.
¡88!
A ver, si tengo algo nuevo para contar.
Yo creo que tenés un montón. Y me parece que incluso desde la primera vez, aparte en el ejercicio este de la entrevista, espero hacerte una entrevista mucho mejor después de 88 podcasts. Pero bueno, acá estamos para sacarte todo el jugo. ¿Cómo estás?
Ay, bien, ya igual no me acuerdo si tuvimos esa entrevista pandémica o fue pre-pandemia.
¿Sabes ya que fue como que te dijera una semana antes? Porque estabas contenta porque los chicos empezaban a estar todo el día en el cole, que al final, bueno, lo tuviste todo el día adentro.
2 años encerrados, se nos pinchó todo.
Claro, pero fue en marzo, fue justo como que te dijera una semana antes del cierre de todo. Así que nada, mirá si habrá cambiado nuestras vidas.
Ay, la verdad que sí, es otra vida. Así que nada, feliz de estar aquí de vuelta. Es un espacio que me encanta. Me encantó cuando lo hicimos la primera vez, que tenía bastante miedo. Y después me encantó escuchar otras que hiciste. Así que un lujo para mí.
Ay, bueno, gracias. Y la primera pregunta de este podcast sigue siendo la misma. Me gusta que las personas que por ahí no escucharon ese episodio tengan la oportunidad de conocerte de vuelta. Y quiero que me cuentes quién está haciendo Gapsi ahora.
Ah, ahora, en este mismísimo instante.
¿Quién está haciendo? Sí, porque antes preguntaba quién sos, viste que es como, a ver, medio estático, ¿no? ¿Quién está haciendo ahora? Después probablemente vas cambiando sobre la marcha, ¿no? Digo, pero en estos momentos, ¿quién sos?
Mira, te voy a decir, es algo que me pregunto muy seguido. ¿Viste cuando uno tiene el norte por mucho tiempo que quiere alcanzar algo y de golpe se siente que lo está alcanzando o como que está llegando a eso y quiere comenzar a darle una vuelta, ¿no? Como no encontrarse. Me encuentro en un minuto, digo, algo que siempre soñé, tener mi marca, que crezca, que el local, que es muy distinto al escenario de hace casi 3 años cuando hablamos. Y hoy digo que estoy acá. Y digo, bueno, ¿y para dónde disparo? O sea, quiero seguir creciendo la marca, ¿hacia dónde quiero ir? Me quiero detener un poco y estar un poco más tranquila, porque también estos 3 años de trayecto han traído un ritmo muy intenso para la marca. Estoy en un momento de un ritmo muy intenso que tampoco quiero que se perdure en el tiempo. ¿Cómo busco un nuevo balance en mi vida personal, en la marca? Que me es súper difícil encontrarlo, porque para mí mi marca no es mi trabajo, es mi forma de vida. Encontré realmente algo que lo podría estar haciendo las 24 horas del día, pero digo, no quiero que sea lo único. Entonces, las mismas cosas que estoy diciendo en voz alta es la búsqueda en la que estoy hoy en día, como encontrar un nuevo balance, ¿no?
Mira, wow. Eso se nota un poco. Me gustaría que hagamos, antes de seguir, hacernos un mapa de esto que me contás de la marca de Aurora de Voz. Hacernos un mapa de todo lo que tenés para entender la dimensión que estás, esto que estás diciendo de generar el equilibrio, de ver qué haces. Contame, ¿qué tenés hoy? ¿Dónde estás parada? ¿Qué tenés? ¿Con qué contaste? ¿En qué laburaste todo este tiempo?
Bueno, hoy en día Aurora Alfonso, bueno, es una marca de zapatos, inicialmente de zapatos, pero hoy tenemos un universo de marroquinería, hacemos muchas colaboraciones, por ejemplo, acabamos de lanzar la semana pasada una de joyería con Marina Guaín y una amiga mía, Victoria Corti, que materializaron muy bien algo que tenía en mente hace mucho tiempo, y la marca en sí, hoy, para que voy a cerrar esto, sí,
de ruido. No pasa nada.
De todos lados, la marca hoy pasó de ser una marca que coexistía en un universo online a tener 4 locales. Tenemos un local en Martínez, tenemos un local en Palermo, tenemos un local en el Patio Bullrich, que ese ha sido como la gran cereza del postre, el último. Tenemos un local en Punta del Este, que ese no es manejado por mí, pero hemos licenciado la marca y le hacemos una gran venta mayorista y mi socia uruguaya la maneja, pero es un punto de venta de la marca. Y estamos en ruta en abrir otro local más en otro shopping próximamente.
¡Ah!
Así que de golpe, de ser una marca del altillo, como hablamos la última vez, con una hija recién nacida, es como un monstruo con vida propia.
Me imagino. Ahora, yo no puedo dejar de preguntarte, y esto te lo digo a modo completamente personal, pero estoy segura que muchas de las personas que están del otro lado piensan lo mismo que yo, ¿no? ¿Cómo hace Gapsi para tener todo ese abanico? Porque en el medio no dijiste que estás haciendo la obra de tu casa, que hiciste la obra de la oficina. O sea, como que lanzaste lo de las joyas. ¿Cómo te organizás? Por favor, te pido, Dani.
Es que, en serio, yo a veces lo escucho y digo, es un montón. Y la gente me lo pregunta seguido. Y sí, hay algo que está como en mi ADN, en mi personalidad, es que es ir para adelante.
Claro.
Como que voy para adelante. Si realmente tuviese momentos muertos y me dedico, creo que a pensarlo demasiado, no estaría siendo demasiado. Yo voy para adelante, como que, y voy encontrando soluciones y caminos sobre la marcha. Soy muy de esa modalidad, que por momentos me gustaría, como, viste, sentarme un poco en las ideas más tiempo, pero a veces elijo el camino inverso, ¿no? Que es un poco por qué estamos donde estamos, digo, con la marca y con todo. No estoy tanto tiempo en el business plan, en la idea, en tratar de tener todas las variables como resueltas antes de arrancar, porque encuentro un poco que también con el contexto de país que tenemos es como todo tan volátil, a veces es muy difícil encontrar las respuestas antes de arrancar. Creo que muchas se te van dando en la medida que estás en el baile. Y soy muy de arrancar y ir solucionando sobre la marcha o ir reversionando, y creo que eso hace que, ¿no? Que por eso hoy estamos donde estamos, porque si no, creo que si un día me tendría que haber sentado y decir quiero hacer todo esto, me hubiese paralizado, pero todo se fue dando, digamos, de a poco y lanzándose, ¿no?
Yo siempre me acuerdo cuando hicimos el podcast que yo te pregunté lo mismo, porque, digamos, indudablemente, o sea, vos fuiste siempre así, me acordaba la historia de Aurora con Melita re chiquita, y me acuerdo que vos me dijiste, ¿sabés qué? Me dijiste así, yo no boludeo, yo voy me llevo la compu, los chicos tienen pireta, me llevo la compu, administro, no sé, el WhatsApp y le saqué las notificaciones, y son cosas como chiquitas, pero son... Soy muy así.
Soy en ese sentido,
¿no?
Una persona que no da tantas vueltas. Como que si estamos en una reunión y queremos hacer chistes y no soy una persona antipática, que no sigue, sí, obviamente, pero le adjudico un espacio a cada cosa. Vamos a charlar al principio de cómo estamos, pero es como que soy muy concreta en el delivery de las cosas. Entonces, si de esta reunión tiene que salir esto y esto y esto, realmente estoy pendiente de que para el fin de la reunión tengamos el delivery de lo que queríamos hacer. Como que no me gusta, y no tengo el tiempo realmente con los tres chicos. Exacto, no me gusta estar en reuniones de 5 horas y viendo, reviendo y reviendo, como que soy más de vayamos al grano, esto es lo que hay que hacer, estos son los pasos a seguir, probemos esto, lo vemos y si no recalculamos, pero no me gusta irme por las ramas, por lo general, y soy así a todo nivel.
Claro.
Y eso me parece que a veces decanta bastante, ¿no? Pero eso igual yo creo que es un resultado de la falta de tiempo, de los tres... chicos, es como no me gusta, como que digo, bueno, es este el espacio que hay para hacerlo, ¿lo hacemos acá o no se puede hacer?
Y seguís cortando, yo me acuerdo que también en ese momento me decías que vos a las 4 o 4:30, creo que los chicos salían del colegio y vos cortabas.
Sí,
¿cómo es un día tuyo con tantas cosas?
Sí, igual cada vez me cuesta más. Los chicos hoy, por suerte, ya están más grandes. Cuando hablamos la última vez, Amelia tenía meses, realmente era chica y se hacía difícil. Hoy en día ellos están todo el día en el colegio, vuelven a las 5, yo realmente tiene que ser algo de extrema urgencia para que yo no esté a las 5 en mi casa, pero realmente me encanta recibirlos, me siento, tomo el té con ellos y capaz ellos después Sí, ya son grandes, salen a hacer sus cosas y yo, bueno, ahí me siento un rato más o estoy con ellos y están pintando lo mío. Como que tienen muy internalizado eso de que me ven a mí trabajar y a veces hasta participan. Amelia se me pone al lado, me pinta un zapato y capaz yo estoy haciendo, sí, obviamente, cosas que no requieran tanta concentración. Pero sí trato a rajatabla de estar a las 5 en mi casa. Eso lo puse como ley, ¿no?
Ay, tiene,
si no, es como muy fácil transgredir esos límites, porque siempre va a haber algo importante para hacer, pero yo trato de estar a rajatabla a las 5 en mi casa. Nada es más importante que eso, casi.
¿Y cómo haces? O sea, vos tenés como gap de trabajo desde las, no sé, 8, 8 y media hasta las 4, o sea, 4 o 5, que ya tenés que estar ahí. Y ahí encapsulas todo. O sea, todo esto que me contaste lo haces en esas horas, más algunas cositas que puedas hacer después.
Sí. Suena raro, ¿no? Pero sí.
No,
sí, arranco muy temprano. Arranco muy temprano y realmente trabajo todo el día. Y después, como te digo, puede ser que en un ratito más tarde, después que estoy en casa un rato con los chicos, no sé qué, si me quedó alguna otra cosita pendiente que puedo resolver de forma expedita, lo hago. Pero en general, hasta esa hora. Quiero igual también sacar un poco esta idea de que soy yo sola haciendo esto. Todo esto es imposible sola.
¿Cómo es tu equipo?
El equipo de Aurora hoy es bastante grande. Por suerte tengo gente que aporta mucho valor a la marca.
Uh-huh.
Y también, o sea, me cuesta encontrar también mi lugar adentro de la marca, ¿no? Es como el dilema este de delegar y demás, como que digo, a mí me encantaba hacer zapatos y de golpe me encuentro todo el día haciendo números, hablando con proveedores y como que nunca me llega el instante en el cual hago la colección, ¿no? Digo, hay que volver a encontrar los balances, pero bueno, nada, la realidad es que la marca creció mucho y hoy somos como 14. Somos bastantes. Internamente en la oficina somos 4, 5 en la oficina. Después tenemos el equipo de ventas, que son 2 en cada tienda. Patio tiene 4. Tenemos contadora, que viene como en 2, 3 veces por semana. Como que somos un equipo grande, ¿no? De interacción y cada uno, la verdad, hace su parte y suma un montón de valor a la marca. Y digo, gracias a todo el equipo también se dio posible, ¿no? Todo este crecimiento. Uh-huh. Y yo puedo cortar a las 5, si no, no.
Si no, es imposible. Bueno, es clave, ¿no? Tener un buen equipo.
Es clave. Sí. Digo, la verdad, es clave.
Es imposible. Y me dijiste que estabas como también esto entendiendo si querés hacer que la marca crezca más. ¿Cuánto de vos se transformó también en este crecimiento? De vos, digo, como persona y emprendedora en este proceso de evolución tan grande, ¿no? Porque
Te digo que me agarraste también como en un momento medio a punto caramelo de repensar muchas, muchas cosas de mi vida. Es lo que te digo, estás como muchos años. Capaz en el primer podcast conté un poco que viví bastante afuera, siempre tuve este sueño, sí. Estudié, reperfilé bastante mi carrera, yo arranqué estudiando administración de empresas, siempre tuve como de un lado más de números y quise siempre estar en moda, hice un máster, como que estuve muchos años tratando de enfilar mi vida y mi carrera para este lado, ¿no? Después que volví a Argentina, decidí crear la marca, al principio como muy chiquita, con mis hijos chicos, y digo, bueno, hoy me encuentro en algún punto con este sueño materializado, digamos, los sueños no tienen techo, esto puede seguir, pero hay como que detenerse, me parece, constantemente, y como reevaluar un poco dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Es un camino también ambicioso, ¿no? Donde yo tampoco soy la misma persona, ¿no? De cuando todo esto arrancó hace 15 años atrás, en algún punto con toda esta idea. Entonces es como que hay que saber reencontrarse, ¿no? Y eso es un balance que me gusta hacer muy seguido. Y ahora me encuentro en un momento de balance, ¿no? Digo, es como que mis hijos están más grandes, la marca está grande, yo me encuentro de golpe por momentos bastante estresada con el monstruo, con la situación, y digo, a ver, ¿cómo sigo? ¿Me mantengo? ¿Sigo creciendo? Mi marido está ahora contribuyendo bastante a la marca, entonces se ha transformado en un negocio familiar. Entonces, obviamente, todas las dinámicas han cambiado y digo, bueno, es como que me gusta detenerme, ¿no? Y ver un poco me gustaría encontrar otros espacios a mí de crecimiento, de generar aportes de otro lado de la marca. Así que nada, son todas como wow. interrogantes que voy,
¿Haces,
¿no?
¿Haces algo para vos? Digo, ¿haces alguna terapia? ¿Haces deporte? ¿Haces algo que te permita como estabilizar toda esa energía? Y
bueno, me encontré en un minuto, sobre todo esta primera, como de fin de año, como que tenía de octubre hasta ahora, realmente sin hacer más nada que fuese trabajar en la marca. Y eso me resonó mucho. Fue necesario, fue un momento en el cual decidimos abrir el primer local en shopping en el patio Bullrich y eso hizo que tuviésemos que transformar mucho la marca internamente, porque ya no es más una marca chiquita, hacer una marca de shopping lleva a muchos procesos que hubo que meter en la marca. Como que digo, la apertura del local fue un poco como la cereza, ¿no? Que se abrió, pero tuvimos que estructurar la marca de distinta forma porque los procesos son muy distintos, el nivel de producción, el nivel de reporting, de equipo, la marca creció realmente mucho. Y eso, la verdad, hizo, me sintió mucho a mí, a nivel estrés, me pasó lo del pelo, que a mí nunca en la vida, la verdad, tuve un tema así como se me empezó a caer el pelo, estaba todo el día de mal humor y dije, ahí fue cuando... ¿Qué está pasando? Digo, esto es como mi marca, lo que yo... ¿Y por qué estoy así todo el día? Realmente estuve insufrible por mucho tiempo. Claro. Porque entiendo que a la larga de todo esto, cuando ya escala al nivel que escala, hay gente detrás, ¿no? Y eso claro. es a mí lo que a veces me quita el sueño, digamos. Ya no soy yo.
Es la responsabilidad.
Es la responsabilidad claro. por sobre tanta gente y se hizo algo muy grande que me estresó. Debo decirlo, me estresó, me dio miedo, me dio vértigo. Y después de la apertura decidí bajar un poco un cambio. Bueno, empezó a ayudar un poco mi marido en la marca, que eso me trajo bastante tranquilidad en algunos aspectos, poder compartir la toma de decisiones, porque también pasa eso. De golpe es algo tan grande y todo ese sombrero está arriba mío solamente. Me faltaba ese pimponeo de alguien que tenga como la responsabilidad y la autoridad, ¿no? Para ver si... Bueno, como que da miedo, ¿no? Ya las decisiones no son microdecisiones de comprar 10 pares de zapatos,
números,
no
las
pongo en el altillo de mi casa.
Claro.
Son decisiones.
Todo es más grande.
Todo es más grande. Uh-huh. Y al fin y al cabo está como la vida de la gente, digo, ¿no? El trabajo de la gente y que depende hoy mucho de la marca. Y digo, no quiero tomar decisiones cerradas. Y bueno, ahí paré un poco la pelota, digamos, y dije, bueno, vamos a frenar un poco el crecimiento por algunos meses y quiero volver a encontrar como mis espacios. A mí me encantaba jugar al tenis, había dejado de jugar porque claro. no podía ir, nunca llegaba, cancelaba. Estuve cancelando 4 meses seguidos las clases. Dije, no puede ser. Y la verdad es que es un espacio que a mí me descarga mucho.
Sí, te genera frustración, ¿no? Como...
Sí, digo, es necesario, no estaba haciendo deporte, no estaba haciendo nada, así que frené un poco la pelota después de la apertura y nada, como que volví a hacer deporte, estoy ahora intentando volver a estudiar, tengo muchas ganas de hacer otro máster en una especificación, en todo lo que tenga que ver con dibujo, aunque no lo puedan creer.
Bueno, pero tiene mucho de lo tuyo, ¿no? De crear, de dibujar, de...
No tengo sé, ganas de volver a divertirme.
Antes de que sean reales.
Sí, tengo ganas de volver a divertirme. No quiero que esto suene mal, como que yo no me divierto más. Me súper divierto, pero como digo, el nivel de responsabilidad y el estrés a veces te supera la instancia de diversión, ¿no? Sí. Y tengo ganas de volver a encontrar ese espacio de más de libertad y diversión dentro de la marca. Y analizando un poco... A veces siento que donde me quedo corta es en la bajada y la proyección del diseño. Digamos, yo, como digo, tengo una formación muy de números y me especialicé mucho en marketing por muchos años. Me parece que tengo algo en poder leer la necesidad del otro y bajar eso a un producto concreto, que es en verdad lo que siempre hice a lo largo de mi carrera en distintos rubros, desde que trabajé en consumo masivo y siento que hoy hago lo mismo en Aurora, es tratar de entender un poco lo que le falta al mercado, dónde está la ventana de oportunidad y bajarlo. Pero encuentro muchas veces una limitante entre mi cabeza de todo lo que quiero hacer y cuando lo tengo que bajar al diseño. Tengo que meter muchos pasos en el medio de hablar con modelistas, de que me traten de entender, de PowerPoint, de referencias, y la verdad me gustaría poder plasmar más directamente mis ideas.
Así pero vos que decís estoy como, como el canal del medio, o sea, vos tenés la inspiración y tenés las ideas, pero te cuesta como que eso hacérselo llegar.
Bueno, porque yo no soy diseñadora, no vengo del palo del diseño, claro. Entonces me cuesta muchas veces, veo algo que me gusta o pienso algo que me gusta y no tengo la mano blanda en algún punto para lograr yo directamente plasmar esas ideas. Claro. Y la verdad es que es algo que me gustaría y siento que es algo que me divertiría mucho. Entonces estoy con muchas ganas de esta segunda mitad del año encarar algo que tenga que ver más con el diseño de línea desde lo creativo, como desde el dibujo, desde eso.
Perfecto, perfecto. Y una pregunta, ¿Qué tiene Aurora de distinto? ¿Qué tiene Aurora que le va bien y sigue creciendo?
Creo que hoy en día es un poco la calidad del producto. Uh-huh. Estamos en como todo, ninguna novedad para nadie, ¿no? En una Argentina complicada en términos productivos y con la inflación y demás es muy difícil mantener la calidad del producto. Siempre es como que siento que tenemos en la mente una mejor versión de lo que verdaderamente es, de lo que realmente fue. Como que todo es siempre una peor versión últimamente porque hay como que sacrificar calidad para claro, poder seguir claro. manteniendo el producto claro. y demás. Y yo estoy súper fuerte y plantada en la calidad del producto. No sacrifico nada. Empecé a sacrificar otro tipo de cosas, como capaz detalles del pack. No estoy haciendo promociones bancarias, que antes hacíamos bastante. No nos estamos subiendo a todo el tipo de promociones de hot sale, que sacrifican uh-huh. margen, claro. porque estoy muy plantada en mantener la calidad del producto y costeando finamente, casi a diario, para poder seguir ofreciendo la calidad, ¿no? Y el servicio postventa, que para mí es re importante, porque si conocen la marca, lo que, como yo digo, el emblema de la marca son como los detalles protagonistas. Y la realidad es que los detalles protagonistas en algún punto tienen esto de que va perfecto, pero capaz pasaste caminando contra una puerta. El otro día le pasó a una amiga mía, pasó caminando, no midió el marco de la puerta, hizo así y le arrancó todo el herraje.
No.
Son cosas que pasan, ¿viste? Entonces, eso tenés que tener un postventa muy, muy bueno, muy aceitado en poder resolver los problemas. Y todo eso es un costo, digamos. Claro. Creo que pocas marcas tienen el servicio postventa que hoy ofrecemos en Aurora, en que lo que yo más ambiciono es que todo el mundo pueda usar sus Aurora felices. No quiero claro. a nadie que no los pueda usar porque se perdió el herraje, porque se le salió, porque lo enganchó, lo que sea. Siempre nos van a poder escribir y le vamos a dar una solución a eso. Y la verdad es que eso es un costo grande, pero creo que hoy es el diferencial de la marca, ¿no? Yo digo la calidad y el postventa.
No, y aparte, después si no te quedas con clientas enojadas o resentidas con la marca porque finalmente, no sé, no tuvieron respuesta, porque...
La mejor promoción de mi marca es cuando alguien está contenta con el par de zapatos y va caminando como que se está comiendo la vida. Como que lo ves sí. en la actitud y todo. Y cuando ves que tienen los zapatos y la gente la para y le pregunta, y dicen, ¿son Aurora? Eso para mí es lo mejor que me puede pasar. Y todo eso no se da si tus zapatos están tirados en tu casa porque perdiste un herraje.
Nada, tal cual.
Sí, entonces, sí. A veces digo, es engorroso, a veces molesta, lleva tiempo, pero bueno, la verdad es que sigue siendo uno de los pilares de la marca. Yo siempre digo, magia no hago, no puedo prometerte que nunca va a pasar nada porque a todo el mundo le pasan cosas, pero sí estamos muy comprometidos en solucionarlas todas.
Claro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Gapsi, de todo lo que haces?
¿Dentro de la marca?
Sí.
Bueno, a mí me divierte mucho la instancia del diseño, digamos. Que no es como digo, yo no soy diseñadora, pero de pensar, estructurar la línea, la colección nueva, que más allá del diseño se estructura muy de forma comercial también, ¿no? Tenemos que tener tantas sandalias, tantas bailarinas nuevas, tanto de esto. Se está usando esto, es como estructurar la colección, digo, en términos de materialidad, de propuesta y demás. Yo para eso sí tengo la cabeza, como que me siento, proyecto, como tenemos que tener tanto de esto, se están usando los metalizados, deberíamos tener dos opciones de esto, el glitter, el no sé qué, como estructurar, eso me encanta, lo disfruto un montón.
Mira. Sí, re. ¿Y lo que menos te gusta? O sea, como lo que eso que decís, ay, hoy tengo... tal cosa.
Ay, detesto costo. El principio de mes. No, detesto el principio de mes, como los primeros 5 días del mes, que es básicamente cuando tenés que cerrar todos los números del mes anterior, que no los cierro yo, pero tenés que estar con un ojo fino de todo, ¿no? Y como ver, rever, también es muchas veces cuando me doy cuenta de la realidad de las cosas. Esos, los primeros 5 días, no los disfruto tanto, que estoy netamente metida en un Excel todo el día. Y
Pensé
todo
que
es
los
como
Excel te
ser.
gustaban, como buena Virgo ordenada.
O sea, sí me gustan, pero no eso, no eso necesariamente. Y algo que también se me está haciendo muy, muy tedioso es el tema de, como que digo, del recosteo con el contexto que estamos manejando. Es como que todas las semanas tenemos aumentos de todo tipo. Entonces, sentarse a recostear un producto, eso se ha hecho como la nueva actividad de todos los días y eso también agota, porque no es solo recostear un producto, es como pensar una coherencia. Yo veo toda la línea con una coherencia, ¿no? De que más o
Claro.
menos un producto similar a otro. Entonces, a veces terminás de costear y tenés que reencontrar esa coherencia, tenés que actualizar el sistema y quieras o no, en esos detalles el ojo, la persona que lo hace soy yo, porque es la que le pone un poco este ojo conductor a todo, ¿no?
Claro, y sí, porque sos la líder de el alma de la marca, ¿no? O sea,
Bueno, eso es lo que digo que a veces es difícil reencontrar, ¿no? Yo antes estaba en sacando la foto, bla, 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 y hoy en día me empiezo a perder esas cosas, pero no me gusta perder como esa conexión con el producto final o perder, por ejemplo, antes cuando éramos chiquitos yo respondía a Instagram, subía las fotos y hoy empiezo a perder eso.
claro.
Y hay días
Pero es
que me
natural,
levanto y digo, ¿qué
supongo,
está
¿no? Como
pasando? Se me está yendo de las manos. Es como el hijo que está creciendo y no le puedo ver más los mensajes.
claro, pero viste, pero me parece que es como parte de la evolución, que sería como imposible que seas enorme y contestes el Instagram y qué sé yo, te perderías de
Es
otras
imposible.
cosas.
Te perderías de otras cosas, pero la realidad es que el mejor input siempre viene de las clientas.
Claro.
Para mí no hay nada más lindo, esto sí lo sigo haciendo, que ir al local. Voy al local y me decís, tengo que ir. No, la verdad no tengo nada que hacer en el local que no esté resuelto por el equipo y demás. Pero a veces es como el choque de realidad directo con lo que vos estás creando, que lo tenés en tu mente, lo tenés en los números. Yo veo las ventas a través de los números,
Claro.
pero no me gusta perder esa sensibilidad de hablar con la clienta, de cuando estoy ahí, que me cuentan que les gusta esto, que no les gusta, que te tiran ideas, como conocerlas, porque cuando las conoces después puedo pensar cosas nuevas. No me gusta desconectarme de eso, ¿no?
Claro, es un buen
En la
disparador
medida de lo
estar ahí.
sano, obviamente.
No, pero por ahí si vas recorriendo los, vos vas recorriendo los locales, por ahí
Yo.
hablando con, no sé, con las vendedoras o hablando ahí con quien te encuentres de a
Sí,
poquito a
como que
un
lo tengo
día.
bastante fijo eso. ¿Me decís es estrictamente necesario? No. La verdad no debería ir tanto a los locales porque, viste, también lleva tiempo y demás. Pero
Claro.
es algo que me parece que suma un montón. Estar como en el ojo fino también de miles de cosas, ¿no? Vas y la verdad que estos floreros no me gustan más como resultan y esas son decisiones que las sigo teniendo yo a la larga, digo.
Claro,
Como velar por
totalmente.
la imagen de la marca.
Qué lindo. Me encanta. Y sabes que transmitís, primero, mucho amor por tu marca y mucha pasión por lo que haces. Se nota que lo disfrutás más allá de esto que me decís, de que la intensidad del último tiempo, bueno, fue como mucha, que por ahí son picos también naturales, ¿no? Pues bajás, bueno, no sé, tenés otro lanzamiento, subís. Pero me parece que lo del entusiasmo y mostrarte como una persona motivada es lo que a mí por lo menos me sigue dando ganas de mirar qué estás haciendo. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, que elegís a quién seguir y qué ves y qué valor te aporta alguien, yo siento que vos sos una persona entusiasta y motivada. ¿Me equivoco o es así?
Sí, bueno, me gusta que llegue eso, ¿no? Porque también entonces, casi van a decir, esta chica está tipo en una crisis de vida. Pero
Bueno, puede ser.
me
Estás en el
parece,
tirón del alma. ¿Cuántos tenés, Gabsi, vos? ¿Cuántos
no, yo
años?
tengo 37, así que todavía no estoy con mi crisis de los 40,
No,
pero.
pero viste que te quiero decir que entre los 36 y los 42 está el tirón del alma, dicen, que es como esto que te este llamado a repreguntarte, a ver, a entender si lo que tenés hoy es lo que querés, a dónde querés ir, todo eso. Es como el principio.
No soy como muy protectora en algún punto. Soy consciente de que todo esto me llevó trabajo, me llevó tiempo construirlo y es algo que me hace muy feliz. Y entonces también en algún punto me parece que lo tengo que cuidar o cuidarme de para que se perdure en el tiempo. O sea, encontré un balance de vida muy lindo, que como les digo, no fue magia, no es que un día me levanté y de golpe, ay, qué suerte que tiene Gapsi, que puede hacer todo lo que quiere. No, transité miles de cosas que me llevaron a estar en esta instancia, también en arriesgarse, en capacitaciones, en todo, en tomar riesgo. Y hoy estoy en este minuto que digo, soy muy feliz, pero me parece como que hay que hacer un autobalance de vida y ver, ¿no? Digo, bueno, estamos bien, ¿qué hay que ajustar? ¿Hacia dónde quiero ir? Como para no perder el foco, el norte. Y para mí es re importante, pero tienen un lugar muy especial en mi vida todos mis afectos, mi familia, mis amigos. Y no me gusta pasarme de rosca y desconectarme en algún punto, claro, porque no quiero ser la persona que trabaja todo el día. Porque como les digo, es difícil, es un arma de doble filo, porque me encanta lo que hago y si me decís lo podría hacer tranquilamente todo el día.
Es un pero desafío, no me quiero, de hecho, seguro, ¿no?
No me quiero desconectar si se pone en algún punto. Me ha pasado en marzo y demás que yo no estaba disponible ni para nada ni para nadie. Cuando estaba ida.
Claro.
Estaba ida, estaba de mal humor. Entonces digo, entiendo que a veces son momentos que hay que sobrepasar y tienen que ocurrir porque a veces es la única forma de hacer que los proyectos salgan y demás, pero no quiero que sea algo perdurable en el tiempo, no quiero que esa sea la nueva versión de Gapsi, la que está siempre estresada, la que no tiene tiempo para tomar un café con una amiga y la que no puede dedicarle el té a sus hijos porque está siempre estresada. Como que esas cosas me parece que no hay que perderlas de foco, ¿no? Como que puede ocurrir, pero hay que encapsularlo, no puede ser la realidad. Porque me parece que la vida son muchas pelotas y no es solo el trabajo.
Claro, totalmente.
Y ni siquiera sé si te respondí lo que me preguntaste, pero lo dije.
No me acuerdo. No, que te decía si es verdad que vos te veías motivada, que eras así como yo te percibía y como estoy segura que muchas personas te perciben. O por lo menos, y me dijiste que estás contenta de transmitir eso, ¿no? Como que...
Yo sí, y eso, me gusta, y sobre todo trato de cuidar bueno, además de la marca, saben que tengo como mi Instagram personal, que ha atravesado miles de instancias, pero no es que ha atravesado, también me fue acompañando. Tengo un Instagram desde que hace más o menos 15 años, creo que está la
Miss Little Touch.
Bueno, el Miss Little Touch, está hace...
¿15 años ya?
Y lo tengo,
o sea apenas abrió Instagram.
No, 15 no, te tiré fruta, de 2011. O sea, no, tiré fruta. Ponele que hace 11 años.
12 años.
10, 11 años. Y la verdad es que, claramente, la Gapsi de los 20, no sé cuántos tenía ahí, no es lo mismo que hoy. Antes tenía más tiempo, estaba más metida en el tema de la moda, subía looks, la herramienta se fue transformando, yo fui cambiando. Y me gusta también transmitir eso, que mucha gente me dice, yo te seguía porque subías looks todo el día y ahora, no sé, hablas todo el tiempo de tu marca. Y bueno, también eso es lo que pasó conmigo, digamos, ¿no?
Exacto, esa soy yo.
Esa soy yo hoy y trato siempre de comunicar esto también de que se animen, ¿no? De que si tienen un sueño, no se queden solo en los laureles de, ay, a mí me gustaría, como animarse, ¿no? A ejecutar, porque las cosas también se empiezan chiquitas y creo que Aurora es el fiel reflejo de eso. Cuando hablamos hace 3 años, creo que tenía nada más 20 pares de zapatos en altillo de mi casa y la tenía Amelia recién nacida y acá estamos 3 años más tarde.
Totalmente.
Digo, hay que animarse también a arrancar y las cosas se arrancan chiquitas y van creciendo, digamos, y la complejidad es chiquita y se va complejizando en el tiempo, porque tampoco quiero que cualquiera que tenga ganas de emprender me haya escuchado lo que dije en los últimos 10 minutos y diga, no vale la pena tanto estrés. La cosa se fue complejizando en el tiempo y por decisión mía, digamos, ¿no?
No, pero igual así todo, cuando vos tenés un propósito o una pasión tan marcada, es como que cualquier sufrimiento vale lo que... Y sufrimiento, entre comillas, se va complejizando, como decís vos, porque es una decisión tuya de que la marca siga creciendo. Pero me parece que es parte de, ¿no? O sea, como que de
no,
otra manera...
No, y el desafío se duplica y es divertido, digamos. Lo que yo siempre digo, trato de poner en perspectiva, es que esto ya no es más tipo un juego o un hobby. Hay como muchas personas dependiendo de esto. Entonces, siento que tengo que ser responsable con las decisiones que tomo. Uh-huh. No es lo mismo que antes. En ese sentido, digo que hay que estar como un poco más cauto.
Totalmente. Y aparte, en este país, vos ya lo dijiste antes, ¿no? Ser emprendedor es un desafío, pero al mismo tiempo yo creo que cuando una persona realmente le gusta lo que hace y tiene foco, vos tenés mucho foco para mí, ¿no? Como foco, 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 se puede y mucho trabajo anda atrás, ¿no? Y mucho, ¿sabes qué me parece importante por ahí también decir en este proceso que vos pasaste? ¿Tuviste algunas frustraciones? ¿Hiciste algo que te salió mal de lo que aprendiste?
Miles, tuve miles de frustraciones, pero miles. Siempre creo que esto también lo conté antes. La primera tanda de zapatos, el tema de los herrajes, fue un desastre. Ya lo saben todas igual, porque se los cambié todos, pero lo que digo, nada, uno va aprendiendo sobre la marcha. Yo estaba con esta idea de lo que quería, el taller me hace los zapatos, que los zapatos impecables, quería hacer herrajes y la verdad no conocía, yo no vengo de familia zapatera, ni mucho menos, o sea, dije, yo quiero hacer esto y empecé a buscar proveedores y los hice. Y la verdad es que la primera tanda de zapatos, los herrajes eran un desastre, caminabas dos veces y se partían todos. Y la verdad es que es un shock, uno que, viste, está como soñando, que esto, que los zapatos, que la inversión y los vendés. Y a la semana todo el mundo te está llamando de que los zapatos están fallados.
Ay, no, no.
Y te replanteás un poco, ¿no? Digamos, si lo que estás haciendo. Pero bueno, me parece que es un poco también lo que tenemos los argentinos. Somos bastante resilientes, ¿no? Buscamos alternativas y nos cuesta bastante menos reperfilar y no bajar los brazos. Porque digo, para quejarse hay mucho para quejarse, pero me parece que también hay muchas cosas buenas. Yo siempre digo, la oportunidad que tuve de crecer en este país, dado el contexto, no lo hubiese podido. No, la marca no podría haber sido lo que es en otro lugar, tampoco.
Claro. No, bueno, a Chile la llevaste, ¿no? Después de tus experiencias allá cuando habías vivido y tenías tu amiga.
Sí, hoy shipeamos a todo el mundo, exportamos, bueno, principalmente a Uruguay con la tienda, pero shipeamos a todo el mundo. Y el segundo lugar con mayor volumen de venta es Chile. Tuvimos un local en Chile y la verdad es que con todo el tema del estallido social que ellos tuvieron post pandemia, ese local se cerró y nunca me dio la vida para volver a retomar eso y lo tengo en mi hoja de ruta que necesito y me gustaría volver a tener un local en Chile. La realidad es que ocurrió el patio en el medio, ahora va a ocurrir lo otro y no puedo abarcar tantas cosas y eso obligaría a la marca a dar un próximo salto, que para mí es cómo tener un local sin que yo pueda ir. Es el gran desafío de mi vida. Como que digo, hasta ahora están todos por acá, yo voy. Ahora
equipo,
digo.
Equipo.
Sí, equipo azul, sí, pero bueno, es otra liga. No voy a poder ver el agua de los floreros en Chile desde acá. Voy a tener que aprender a soltar en serio. Y no sé si es algo que estoy lista para hacer todavía.
¿Sos muy obsesiva o no?
No, no soy obsesiva. No, para nada. A mí me gusta ponerlo de esa forma porque me parece que es un chiste. No soy nada obsesiva. Pero sí hay ciertas cosas que desde logística de marca que obviamente tenemos que resolver para poder tener un local de esas características con la distancia. La producción muchas veces la proyectamos y no se cumplen los plazos para, no quiero ser el disco rayado, pero es un poco más de lo mismo. Este cuero que te iban a entregar se demora y se sigue demorando, entonces tenés la mitad de la colección. Me cuesta un montón exportar a Uruguay, pero no saben lo que me cuesta por cumplir los plazos, porque lo que me iban a entregar el viernes se demora dos semanas más y este raje no llega. Me cuesta armarme de la producción entera porque eso no se hace de a puchitos. Cuesta mucho. Cuesta un montón. Entonces, si vos me decís, el mayor desafío hoy para mí es, más allá de la apertura al local y eso, es ordenar la producción con la limitante que tenemos hoy de términos de mano de obra y materialidades, porque eso hace que, o sea, para poder tener un local así, necesitas manejar mejor esos plazos.
No, y el otro día te veía una historia que decías como, bueno, otra vez, tipo, principio de mes y ver los costos de vuelta.
Yo lo hago todas las semanas.
Organizar todos los números todas las semanas, claro, todo eso es como un...
Sí, pero es lo que te digo, sí, como que es difícil hoy ordenar la producción. Y a mí me entra un modelo tarde acá, como me entraron dos pares de botas que están atrasadas porque el charol, porque no sé qué historia. A mí me entran hoy y mañana ya las puedo estar vendiendo acá. Esas dinámicas se complican un poco cuando tenés locales, digamos, afuera y tenés que exportar y demás, porque te queda atemporal, digamos.
Claro, claro. Gapsi, ¿qué te da miedo?
Yo, al contrario de lo que dijimos antes, no soy una persona muy estresada, como que sí tengo bastante perspectiva en lo que es grave y lo que no es grave, o lo que es solucionable y lo que no es solucionable. Y sí me doy cuenta que todos mis mayores miedos, como le debe pasar a cualquier madre, tienen que ver con mis hijos. Realmente, como que si ellos están bien, yo estoy bien. Y me puede pasar mil cosas en la marca, que esto, que el otro, y la verdad, bueno, puedo poner cara rara 5 minutos, pero los siguientes 5 minutos ya me olvidé o estoy pensando en otra cosa o cómo resolverlos. Todos los temas que tengan que ver con mis hijos y mis afectos, sobre todo términos de salud o lo que sea, me afligen de una forma que me transforma.
Mira.
Me transforma profundamente, me lo doy cuenta. Por momentos estoy como sentada. ¿Qué me pasó el viernes? Estaba sentada y estaba molesta. ¿Viste cómo estás molesta y no sabes por qué?
Sí.
Estaba sentada, no me podía concentrar, estaba molesta, como estaba de mal humor, no me gusta. Y cuando detenés y abstraes tu mente y decís, ¿qué me pasa? Nada, tipo, estaba con un tema con Vicente, que no sé qué, del colegio. Y me doy cuenta que a mí lo que me atraviesa profundamente son temas de emocionales, de salud, de mis hijos especialmente, y obviamente extendido como a mi familia y a mis afectos. Todo lo demás no me atraviesa. Pero no me atraviesa ni un poco. Cualquier tema material, todo tiene solución, creo, ¿no?
Sí.
No, nunca me
Pero
vas a ver con
pensás.
la cara larga porque ni idea, no sé, bueno, algo de la marca, algo material, no sé, bueno, no sé, el otro día choqué, mi marido casi me mata. Y lo miro y como que, bueno, obvio, me angustio. Y después digo, pues, ¿sabes qué? Esto es solucionable
Sí,
a la larga.
totalmente, totalmente. Y pero no te preocupas de más, no sos de las que se preocupa o sí en estas cosas, que decís, ay,
Con
¿para
el
qué
tema
me
de los
jodí tantas
chicos,
veces?
sí,
Claro, como que de
en mal.
golpe de un granito haces un mundo, o no sé.
Soy como muy precavida, muy, muy, muy. Como que a veces me adelanto 200 pasos a todas las situaciones. Entonces es como que, no sé, percibo algo y ya me maquina, me maquina, me maquina, me
Claro.
maquina, me maquina, y como que veo cómo decanta o me hago como trato de antelarme. Y eso me pasa un montón con situaciones de los chicos, ¿no? Digamos. Un
Lo que pasa
montón.
es que viste
Pero
que
te digo que
encima
son.
al ser chicos uno los ve como tan vulnerables. No sé, me pasa
Ay,
igual.
el
Decís, ay, ¿cómo se va a
mundo.
defender de esto? ¿O cómo va a tomar
Está
esto?
complejo el mundo, ¿viste?
Sí. Muy, muy, muy.
Está
Pero viste
muy
que mientras más los
complejo.
protegemos es como peor a veces. Tenemos que dejar que un poco se choquen en el barro.
Sí, ¿no? Sí.
Yo creo que sí, porque en algún momento de la vida no vamos a estar ahí al lado siempre. Y es mejor que los corrijamos nosotros y no otros, ¿no?
Sí,
Pero
como que digo, bueno, ya no tengo más bebés, ¿viste? Y uno dice, uno cuando son chicos está esperando, están esperando que crezcan para, no sé, para dormir
para ser
más.
libre.
Y después crecen y te vienen los problemas de grandes, ¿viste? Y que
Sí.
son mucho más profundos y te
Total.
atraviesan mucho más, ¿viste? Vicente para mí
Totalmente.
es un adolescente ya y te digo
¿Qué tiene?
que
¿11 o 10? No, 10 o 11.
tiene 10, pero
Bueno,
¿viste?
está bien,
Como que los
empieza, para
10.
el mundo de hoy empieza su preadolescencia, te diría.
Sí, y los dilemas y las cosas, y eso sí me atraviesa. Si me decís, re.
¿Y
Y
sos
te diría que
culposa o
sí.
no? Como.
Soy re culposa.
Ah.
¿Por qué te parece que estoy a las 5 de la tarde todos los días en mi casa? Una
Ok,
mamá
vamos a la verdad
culposa.
del asunto.
Soy re culposa. Mal, 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 mal. Con los chicos re me pueden. Te juro que es el único tema que me puede en esta vida.
Mira, bueno, está bien, son tus hijos, es lógico, es lógico.
Sí.
Y yo creo que el desafío, yo te escuchaba y me siento muy identificada con esto de, che, yo podría trabajar todo el día. Para mí es un desafío poder hacer un corte real, ¿no? Aparte es corte hoy, tipo dejar el teléfono, dejar la compu y decir, bueno, este rato estoy 100% acá. Y cuesta un montón cuando
Cuesta
te
un
gusta mucho lo
montón.
que haces, es muy difícil.
Cuesta un montón y sobre todo cuando es tuyo en algún punto, que es
Claro.
el crecimiento y la productividad de la marca es estrictamente proporcional a lo que vos hagas. Es
Exacto. Si
así.
vos no te movés, no se mueve
Porque
nada.
si yo no disparo temas, es así simple, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Joyería, la colección, como que si yo no retroalimento a la marca, no, digamos que no crece. Entonces,
Igual me
es
re gusta eso de
realmente.
tu marca, que tiene, yo como clienta lo veo. De hecho, yo hace poco me mandé a Ushuaia, me la mandé miento a Buenos Aires, a la casa de mis papás, las tiritas nuevas de teléfono, la negra y la beige.
Están buenas, sí.
Los pañuelos, el pañuelo mi mamá me trajo el que tiene naranja, la línea naranja con las auroras en blanco y negro. Sí. Y ahora sacaste joyería y eso también está buenísimo.
Es que tiene que ver con esto, ¿no? También además de hacer siempre una propuesta más versátil, como que busco llegar también al espacio de la regalería, que siento que se me escapa un poco. No todo el mundo regala zapatos, y en todas estas ocasiones de regalería, Día del Maestro, Día de la Madre, ¿verdad? Es como que Aurora se termina quedando un poco afuera por no tener una propuesta más como de precio medio. Entonces, más allá de que es una decisión comercial expandir hacia eso, y además que es mucho más fácil la producción, trato de diversificar un poco para que todo no sea herraje dependiente también.
Claro.
Viendo al tema de la situación país y lo difícil que es importar y demás, trato de ampliar la propuesta para que todo no sea herraje dependiente y eso. También tiene que ver con mi diversión, ¿no? Imagínate.
Claro, digo, no sabemos qué gusta.
A mí me gusta divertirme, y viene mi amiga Vicky, que es mi mejor amiga, y me dice, hagamos joyería, y me conoce de siempre, y me dice, esto y no sé qué, y lo empezás a hacer, creo situaciones de estar con una amiga, crear algo divertido, y es un productazo, para mí no hay mejor de los mundos que eso, y me pasa claro. Eso con todo lo distinto que hacemos. Los pañuelos también fue de una propuesta de una amiga mía, que es diseñadora y también me conoce, estudió conmigo en Parsons, vivió en New York conmigo y me dice, ¿qué te parece la constelación que es el día que arrancó Aurora? Y ella es diseñadora gráfica también y me baja la propuesta. Imagínate que no hay mejor que eso, digo, ¿no? Hacer lo que te gusta, con la gente que te gusta.
Sí.
Entonces, me termina, a mí me hace muy feliz también, como que voy al local y veo los guiños estos, como la constelación del telón de fondo la hizo una amiga, están las joyas sí. que me hizo Vicky, el vestido del costado que lo bordó otra amiga mía, que lo bordó el nombre de mi abuela, como que hay miles de guiños de ese estilo que
me encanta.
Y no sé, la verdad me da mucho orgullo y me hace muy feliz, ¿no? También hacer partícipe a todas estas personas de este sueño en algún punto.
Qué lindo. Antes de ir a las últimas preguntas, porque vamos 50 minutos.
Ay, sí, qué tremendo. Yo voy por las ramas. Espero que la gente pueda sacar algo concreto de esto.
Claro que sí, 100% sí. Pero vos tuviste, viste que a veces en estos procesos, sobre todo cuando uno es emprendedor y estás medio sola, entre comillas, digo, no perteneces a una estructura que tiene guidelines, que tiene historia, que... ¿Tuviste algún mentor, alguna mentora que te acompañó desde que creaste Aurora hasta ahora?
No tuve. Y eso es lo que capaz antes te contaba, que por momentos el camino se hizo bastante solitario. Porque además, yo no vengo de trabajar 20 años en otra marca de indumentaria o en el rubro. Entonces, a veces me encuentro como haciéndome las preguntas y respondiéndomelas y resolviendo de la forma que mejor se puede, ¿no?
Entonces
me hace falta ese pimponeo, ¿no? De alguien del palo de la industria. Como que hoy igual me armé una red con otras emprendedoras y otras líderes de marcas y demás que nos juntamos seguido y charlamos y eso está buenísimo porque la verdad es que todo el mundo tiene los mismos problemas que vos a la larga, ¿no?
Claro.
Y pimponías muchas ideas y eso está buenísimo, pero eso es bastante reciente. Y me sumó un montón que se haya sumado mi marido al negocio, más allá de que estamos trabajando en cómo vamos a estructurar nuestro trabajo para que no...
También es un lindo desafío, te digo.
Tenemos doble desafío, ¿no? Pero la realidad es que él hace algo, yo hago otra cosa, él ni viene a la oficina. Pero me ha sido un buen pimponeo también en responsabilidad y sobre todo en... Otra mirada, y él no tiene nada que ver con la moda. Y tiene como una mirada mucho más financiera del negocio, que la verdad yo me estaba quedando corta y está buenísimo como poder compartir esas decisiones con él, ¿no? Y esa charla.
Qué bueno para... Bueno, ojalá que te puedas ayudar a esto, a entender de dónde querés ir ahora, hasta dónde querés crecer, porque... viste que
es una decisión en conjunto también, ¿no? Ahora siento.
Medio familiar también en un punto.
Bueno, eso me... me ha relajado también mucho, porque siento que dos personas trabajando al palo con tres nenes chicos no es viable. Y eso es lo que estaba ocurriendo últimamente. Entonces siento que ahora, al tener un poco el mando compartido, la verdad, puede ocurrir algún día que yo no esté a las 5 de la tarde en mi casa, pero está él. Y eso para mí es un relajo muy grande, como compartir también el trabajo, el ámbito de los chicos, y que sea un poco más parejo en ese sentido, me ha relajado a mí mucho.
Y sí, porque si no, la carga termina siendo toda de la mujer, ¿no? Como que...
Sí, no, en ese sentido debo decir que estamos súper repartidos y estoy súper contenta de que sea de esa forma.
Qué bueno, qué bueno. Es que si no sería imposible, te digo, porque si tuvieras tres chicos vos sola, mala marca, no, a las 5 estás, le das la leche y te vas.
Es imposible, no, sí, no, sí, pobre. Pero no, bueno, estamos como trabajando, ¿no? Ese nuevo balance familiar y esos límites, ¿no? Pero estoy contenta, bueno. Y los chicos están chochos también, así que...
Perfecto. Sí. Últimas preguntas de este podcast. Hay una que me gusta. Bueno, ¿te gusta leer? ¿Sos de leer?
No estoy leyendo nada, nada.
Estás mirando
nada.
La serie de Fito a full.
Es que no les pasa igual. Ay, no, yo soy media vagoneta. Yo leía mucho en otro momento de mi vida, pero yo llego a la noche, estoy implosionada. Pongo tipo así una serie y a los 5 minutos me dormí. Como que ni siquiera puedo leer y procesar lo que estoy leyendo. Así que no estoy leyendo nada. Así que ese consejo no lo sigan.
Ok.
No lo sigan.
Ese no dejamos ningún libro. No me acuerdo cuál me habías dejado la otra vez.
Bueno, igual ahora me compré el de Fito, debo decir. Porque yo soy un disco rayado. Yo soy intensa con todos los temas. Como que se me pone esto.
Fito, ¿te gusta algo Fito, y es todo ahí?
No, igual ya me gustaba mucho. Yo soy muy del rock nacional. Mal, me copa. Mira. Especialmente Cerati, Soda Stereo, y siempre tuve como mi amor con Fito y demás. La serie, la verdad, me trajo como, no sé, no lo puedo creer, lo miro y a veces me deprimo, digo, qué gente especial, digo, qué distintos. Uno se siente la nada misma cuando los mira. Pero y después de ahí me compré la bibliografía y estoy leyendo eso, pero es una lectura liviana en algún punto porque ya sabes la historia, entonces
porque
estoy con ese libro.
Está bien. ¿Cuál es el mejor momento de tu día? Que decís, ay, llegó
lo que más. Las 7:30 de la tarde. En el minuto que ya.
Temprano, ¿no?
O sea, yo hago todo temprano. Entonces, 7:30 de la tarde, si lo ponemos en contexto, yo ya tengo una copita de vino en la mano. Los chicos ya están bañados, estamos esperando para comer, es como ese minutito de relax, ¿viste?
Perfecto.
Ese me encanta, es el mejor del día.
Me encantó.
Sí.
¿Alguna persona que admires?
Ay, tengo muchas personas.
Esto puede ser desde tu mamá hasta, no sé, hasta una diseñadora conocida que la que te inspires, no sé, lo que sea, cualquier persona.
Bueno, a ver, voy a decir, es muy banal, pero por ejemplo, en términos, a mí me parte la cabeza la gente que tiene la capacidad de mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Y me gusta mucho mirar a Leandra Medin cómo se viste.
Leandra Medin.
Sí, es como la que era de Man Repeller, que me gusta esa espontaneidad, esa libertad, eso es como que ni idea, hoy se levantó y se quiso poner un collar de zafiros y ponerse alpargatas y salir con menos 10 grados hacia la calle y lo hizo, y como que me atrapa mucho eso, ver como ese despoje, ¿no?, que tiene, eso me copa.
Mira. No, encima que lo sabe llevar, me parece, ¿no? Como que...
No, y aparte ella ella tenía Man Repeller, tuvo un equipo muy grande, trabajó no sé qué, de golpe se hace como que es una emprendedora también, trabaja con un montón de marcas y me copa ella, por ejemplo.
Muy bien. Bárbaro. Bueno, ¿y qué más nos queda? Te dije el libro. Ay, me queda la frase, pero la otra vez, ¿sabes qué? No te lo dije ahora y la otra vez me retaste porque me dijiste, me tenías que haber dicho antes. O sea, que si te la digo ahora me vas a decir lo mismo.
¿Qué frase?
Una frase que te guste. Que ¿te gustan las frases o no? ¿Vos qué haces?
Bueno, sí, me gusta.
¿Alguna cápsula de Bijou con...?
Sí, tenía un montón de frases. Tengo un montón de frases, pero creo que yo no sé qué te dije la otra vez, pero probablemente te vaya a decir la misma, porque es la que siempre digo. Para mí, mejor hoy y ahora que... No, digo, hoy a medias que mañana perfecto.
Mira, no me acuerdo, que la voy a chequear. Sería mejor hecho que perfecto. Algo así.
Siempre digo, ¿no? Que a veces, que eso también me parece un buen cierre para esto. No digo que esté mal la búsqueda de la perfección, ¿no? Siempre digo que a veces en esta búsqueda de perfección o esto de estar como buscando el mejor nombre, el mejor de esto, ¿no? Nos paralizamos y no avanzamos. Y creo que hay que también permitirse arrancar a medias, no tan perfecto, y el camino mismo nos puede ir ayudando, nos puede ir nutriendo para que vayamos mejorando sobre la marcha. Digo, pero no, yo soy muy hacedora, a veces por demás, pero sí, me parece que está bueno, ¿no? Hacer. El hacer es muy vibrante, es muy potente y muchas veces te conduce hacia un camino que capaz lo que arrancaste después no era, pero ya el hecho de arrancar y ponerte en marcha te va a ir respondiendo muchas de las cosas que te paralizan antes de arrancar.
Totalmente. Y aparte, viste, cuando te arrancás, también dejás un poco de lado esta frustración que a veces genera no hacerlo y el sentirse detenido, y empezás a automotivarte en partes chiquitas que al final del día terminan. Yo siempre digo, hay que cortar el elefante por partes, ¿no? Como, bueno, a ver.
Exactamente.
Empezar con algo chiquito y vas generando la nafta. Así que,
exactamente, y o lo que hiciste hoy te va a llevar en que mañana tengas que hacer esto otro más chiquito y después lo otro más chiquito y después nada, hay tiempo para rever, pero me parece que ponerse en marcha es, como siempre digo, es más del 50% cuando una vez que estás en marcha, arrancar es un montón, me parece, y no quedarse como paralizado.
Bueno, gracias, un placer enorme escucharte, hablar con vos, conocer tu historia. Todas estas cosas que estás atravesando, espero poder entrevistarte. No esperemos 3 años más. Hablemos el año que viene, a ver si ya tenés avances.
A ver,
en este
me retiré ya el año que viene. Que vaya uno a saber qué estamos haciendo.
Andás a ver, bueno, pero eso también será una decisión que está bueno compartir. Y siempre siento que estas historias son fuente de motivación de otras. Yo empecé todo mi proyecto escuchando a una Gapsi en España que contó cómo creó Mr. Wonderful, ¿viste la marca de regalería? Y dije, che, ¿yo por qué no? Y yo no sabía qué quería, pero sabía que quería hacer algo. Y ahí empecé todo y me parece que eso es lo poderoso de estos espacios. Así que gracias por compartirte.
No, bueno, gracias a vos por pensar en mí, por permitirme contar, y espero que inspire, aunque sea a decir esto no es lo que yo quiero, o esto, o que le genere algo a alguien, que yo creo que eso es siempre el fin ulterior de lo que me gusta transmitir. Es como generar algo en el otro, ¿no? Una inquietud de que te haga repensar algo.
Totalmente. Bueno, gracias. Todo lo bueno para vos, para tu familia, para tus proyectos. Y bueno, te seguimos. @ Miss Little Tacho, te pueden encontrar, y @ Aurora Alfonso, ¿es todo seguido? No me acuerdo.
Tiene un guión bajo entre Aurora y Alfonso.
Aurora-Alfonso y @ Miss Little Touch para las que quieran más de Gapsi. Gracias, Gapsi. Un beso gigante.
Bueno, Flor, un lujo. Mil gracias por todo. Sí.
Adiós.
Un beso grande a todas.
Las escucho y las leo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Gracias. Chau.
Adiós.